Entonces, segunda de Corintios, capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 3 hasta el versículo 4. Cuando sufras, gózate en tu Dios consolador. Cuando sufras, gózate en tu Dios consolador. ¿Alguna vez has visto a alguien caerse de una bicicleta? Y te duele a ti, porque tú lo has vivido, ¿no? Tú sabes exactamente ese dolor. O quizás alguien te está contando del desastre que ocurrió en su cocina cuando se les cayó el salero de cristal y se rompió y explotó, y sal y cristal por todas partes, y lo más probable es que lo has vivido, ¿no? Tú sabes exactamente qué había que hacer, ¿no? O quizás alguien te cuenta del problema que han tenido con el seguro porque les han robado y el seguro no quiso pagar nada. O quizás tú o un familiar tuyo ha tenido un accidente con su vehículo. Te identificas con esa persona. Sabes cómo se siente. Y es que aquí, este texto, aquí en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos presenta al Dios consolador, el Dios misericordioso. Él sí sabe por lo que hemos pasado, por lo que estamos pasando. Él sabe lo que es sufrir. Hay que recordar que Jesús sufrió en su ministerio aquí en la tierra y en la cruz. Él sufrió, Él conoce lo que es el sufrimiento. Y Él nos consuela, y la razón por la que nos consuela, o el propósito, es para que nosotros compartamos ese consuelo con aquellos que sufren también. Porque el sufrimiento está en todas partes. O sea, ¿quién no ha sufrido? ¿Quién no ha sufrido tribulación? ¿Quién no ha sufrido dificultad? Quizás una enfermedad, quizás algún obstáculo en la vida, una tragedia familiar, quizás dolores o problemas financieros, pérdidas, etcétera, ¿no? Y es que la Escritura nos presenta que las pruebas son necesarias para que nosotros podamos aprender más de Dios, para que podamos crecer en en nuestra relación con Cristo y madurar espiritualmente. Nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7, eso es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, después que ha hablado sobre esa esperanza y esa herencia que tenemos los creyentes, dice que sois guardados, esto es Primera de Pedro 1, 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es 1 Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Y si notáis, ahí en versículo 6, versículo 6, la última frase dice, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿no? Las pruebas son reales, son difíciles y varían, ¿no? En cada circunstancia, cada situación es una prueba diferente. Cada persona está padeciendo una prueba diferente o lo va a hacer en el futuro. Las pruebas vienen. Pero la Escritura nos presenta que las pruebas tienen un propósito, ¿no? El texto que acabo de leer ahí en 1 Pedro 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿no? Esos sufrimientos prueban la fe y te ayudan a crecer espiritualmente. Y es que si sufres, no lo veas como un problema, sino como una oportunidad para servir a Dios, una oportunidad para crecer espiritualmente. Porque cuando tú sufres y aprendes y creces espiritualmente, cuando ves a otra persona sufriendo de la misma manera, los puedes animar, los puedes alentar, les puedes ayudar, les puedes fortalecer. Tú puedes consolarles porque tú has sido consolado. Puedes ayudarles a tomar decisiones bíblicas. Puedes ayudarles a tener actitudes correctas. Puedes ayudarles a hacer lo recto delante de Dios. Porque tú has aprendido en medio del sufrimiento cómo agradar a Dios. Has aprendido a confiar en Dios en medio de la tribulación. Y has mantenido los ojos en Cristo y en las cosas celestiales. Y por ello puedes ayudar a otros y puedes aconsejar a otros. Puedes confortar a otros, porque te das cuenta de que la gloria eterna es mucho más maravillosa que esta tribulación momentánea. O sea, esto es corto. En 2 Corintios 4, del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. De día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces, viendo cómo esa tribulación momentánea, eso nos hace desear más y más esa gloria eterna, y nos damos cuenta que esas tribulaciones son cortas, porque es la vida en este mundo es corto. Entonces, enfoquémonos en lo eterno. Por ello, Pablo aquí, en el primer capítulo aquí de Segunda de Corintios, le vemos siendo ejemplo, no es un ejemplo a seguir en el sufrimiento. Y lo que él hace es enfocarse en la fidelidad de Dios a pesar del sufrimiento. Pablo empieza bendiciendo a Dios por el consuelo que ha recibido, porque él acaba de ir a través de una situación muy difícil. Ha sufrido mucho y Dios le ha consolado. Y por ello él explica que el sufrimiento tiene propósito. Y la consolación que ha recibido, por esa consolación que ha recibido, él puede compartir con otros lo que están sufriendo y animarles y fortalecerles. Y es que el sufrimiento y el consuelo permiten relaciones más profundas entre creyentes. Y por ello Pablo aquí nos presenta que, mira, las aflicciones para un cristiano, para un creyente, son inevitables, van a venir. Pero son oportunidades para aprender más de Dios. Son oportunidades para aprender cómo Dios provee lo suficiente para cada necesidad. Dios provee consolación aún en medio del peor sufrimiento. Lo interesante es que aquí el apóstol Pablo cambia la manera en que empieza la carta, porque normalmente o comúnmente Pablo empieza sus cartas con una salutación, luego acción de gracias por los destinatarios, y a veces incluye una oración para la congregación. Pero aquí en 2 Corintios él empieza la carta con sus experiencias. Él ha sufrido mucho, pero aún así comenta la fiel consolación de Dios a pesar de ese gran sufrimiento. Y luego pide oración por sí mismo. Y voy a leer aquí, empezando en versículo 3, para que notemos este énfasis con el que empieza esta carta. Porque en versículo 3, esto es 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahora he leído 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 11 y podéis notar esa gratitud a Dios que tiene, porque Dios le ha consolado en medio de grave aflicción donde pensaba que iba a morir. Y también da gracias por las oraciones y pide más oraciones, porque sabe que Dios obra a través de la, por medio de la oración. Pero vemos como Pablo empieza en versículo 3 alabando a Dios por su fidelidad. Está expresando los beneficios de Dios. Expresa gratitud. Por eso dice, bendito. Esto es 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y aquí, si notáis, vemos cómo se refiere a Dios como Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente no puedes conocer al Dios verdadero si no conoces a Jesucristo. Y por ello hace ese énfasis en la deidad de Jesucristo, que Dios es su Padre, o sea, Él es Dios. Esa relación íntima en la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo, Él es Señor. Él es el que tiene toda la autoridad, Él es el que gobierna. Por eso, ese título tan, tan importante, que muchas veces a nuestros oídos, si nos acostumbramos demasiado a ello, pues pasamos rápidamente por encima de ese título. Pero Jesús es Señor. Él es el que gobierna con toda autoridad y todos deben de someterse. Y va a llegar el día donde todos, lo quieran o no, van a doblar rodilla delante del Señor. Y por ello, Él es el Señor Jesucristo. Él es el Cristo. Ese título, refiriéndose, que significa el ungido de Dios. No, Él es el Mesías, del cual hablan las profecías del Antiguo Testamento. Jesús de Nazaret, Él es el Salvador, y el nombre mismo de Jesús significa Yahweh salva, o sea, Él es el Salvador. Y viendo aquí cómo Pablo empieza alabando a Dios, porque Él, quien es el que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para darnos vida, para que podamos tener salvación y vida eterna por su nombre, por su sacrificio en la cruz por nosotros, que la aceptamos por la fe, vemos como Dios toma esa iniciativa para salvarnos y para consolarnos, para ayudarnos en nuestras aflicciones y en nuestras dificultades. Y por ello es que no se puede conocer a Dios si no se conoce al Hijo. Ahora, en otros textos en la Escritura, como en Romanos 15, versículo 5, presenta a Dios como el Dios de la paciencia y de la consolación. Eso es Romanos 15, 5. o en Romanos 15, versículo 13, dice que Yahweh es el Dios de esperanza. O en 2 Corintios 13, versículo 11, Dios de paz y de amor. Pero aquí nos presenta aquí a Dios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, como un padre tiene misericordia de su hijo, tiene compasión de su hijo. Cuando ve a su hijo en necesidad, rápidamente un padre sale a ayudar a su hijo. Tiene compasión por su hijo. Está disponible para su hijo. Pues aquí nos presenta a Dios como nuestro Padre de misericordia, que refleja esa compasión. Y Pablo, especialmente después de este grave sufrimiento, él puede decir, él es Padre de misericordia. Es un Padre muy compasivo, porque cuando yo estaba a punto de morir, él me consoló, él me ayudó, él me libró. Y por ello es Padre de misericordias. En Salmo 103, versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Eso es Salmo 103, versículo 13. Y es que esa misericordia es de acuerdo al el carácter de Dios. Cuando Moisés, maravillado de la gloria de Dios, aunque realmente no vio a Dios cara a cara, solamente vio el resplandor de su gloria, ahí en Éxodo 34, proclamó, Jehová, Jehová, esto es Éxodo 34, versículo 6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, ¿no? Eso es Éxodo 34, del 6 al 7. Es que misericordia es parte del carácter de Dios, y Él refleja esa misericordia. Y por ello aquí vemos que es el Padre de misericordias. Pero también dice, y Dios de toda consolación. Ahora, Dios provee consolación, provee confort, provee ayuda y ánimo. Realmente ese término consolación tiene la idea de animar, de fortalecer, de dar aliento, de proveer ayuda, de exhortar y animar y mantener, mantenerle en pie, ¿no? Consolándole y fortaleciendo. Y aquí nos dice que es Dios de toda consolación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues Él fortalece al débil. Él levanta al caído. Sustenta al necesitado. Afirma a aquel que enfrenta problemas en la vida. Da valentía al temeroso. Calma al que está rodeado de conflicto. Da gozo al atribulado. No, esas solamente son algunas de las cosas que hace, pero Él aquí nos dice, Dios de toda consolación. Entonces, si en algún momento tú necesitas consolación, clama a Dios, porque Él es el Dios de toda consolación. Cuando estás en un problema, una aflicción, sufrimiento, sea cual sea la prueba, por muy pequeña o por muy grande que sea, Dios provee consolación. Y Él provee consolación completa. No hay excepción. Da igual la circunstancia. Dios provee consolación. Y es que en momentos de tribulación, en momentos de presión insoportable, ahí es cuando aprendemos la fidelidad de Dios. Es que en el sufrimiento aprendemos la consolación de Dios, porque Dios nos consuela y aprendemos. Es que Dios no siempre quita las aflicciones. pero Él siempre da la fortaleza que necesitas para afrontar las aflicciones. Es que la consolación que Dios da ahora solo es un anticipo de la consolación futura, porque nos dice Romanos 8, 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, las aflicciones son reales. Eso es Romanos 8, 18. Las aflicciones son reales, pero solamente están en el tiempo presente. Son muy cortas en comparación con la eternidad. Y en la gloria venidera vamos a recibir esa consolación total. Vamos a poder disfrutar de esa consolación por toda la eternidad. Y por ello estas tribulaciones son tan pequeñas, tan insignificantes. Es como cuando te pinchas con una chincheta y dices ¡au! Y es una angustia increíble, ¿no? Pero en esa reacción te mueves a un lado y se te caen unos libros encima del pie y no llevas zapatos, yo te aseguro que se te ha cambiado la perspectiva de esa chincheta. Ya no te duele tanto. Ahora lo que te duele es el pie, ¿no? La diferencia entre darte un golpecito o darte un golpe muy grande. Hay una gran diferencia. Y entonces está presentando, mira, las tribulaciones de este tiempo son pequeñas. Son cortas. No son nada en comparación con lo que viene. O sea, vas a disfrutar. Vas a tener una consolación total de cualquier prueba. Y Dios te da la gracia para poder soportar. Te da la fortaleza para afrontar cualquiera que sea la aflicción que venga. Es que cuando sufras, gózate en tu Dios consolador. Ahora, aquí en versículo 4, o sea, después que en versículo 3 nos ha dicho que Dios es el Dios, es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos da el propósito en versículo 4. Porque dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, en versículo 4, vemos como Pablo, inspirado por Dios, nos da la razón por la que bendice a Dios. Porque Dios nos consuela, nos dice ahí, en todas nuestras tribulaciones. No hay tribulación en la cual Dios no te pueda consolar. No hay tribulación que sea demasiado grande para que Dios no te pueda consolar. Dios consuela en todas nuestras tribulaciones. Y quizás dices, bueno, es que Pablo está hablando, pero él no tiene ninguna experiencia de tribulación. Pues aquí mismo, en la segunda carta a los Corintios, en capítulo 11, del versículo 23 al 33, describe algunas de las cosas por las cuales sufrió. Y dice, esto es segunda de Corintios 11, versículo 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y continúa luego describiendo que para poder escapar de Damasco, dice en versículo 32, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damastenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Eso es 2 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 33, donde vemos los padecimientos reales que sufrió el apóstol Pablo. Y aquí nos dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, Pablo experimentó ese consuelo a pesar de todas esas tribulaciones, todas esas aflicciones que eran difíciles y extremas. Es que las tribulaciones a las cuales se refiere aquí son externas e internas también. Toda clase de tribulaciones. Lo que es de notar es que aquí no hay ninguna promesa de ser liberado de la prueba. La promesa es que vas a recibir consolación durante la prueba. Y eso implica que servir a Cristo, o sea, al servirle, vamos a enfrentar problemas. Pablo no ve la aflicción como algo extraño para el creyente. Incluso en 2 Timoteo 3, versículo 12, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es 2 Timoteo 3, 12. ¿Quieres vivir para Cristo? Te van a rechazar, te van a perseguir. O en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es Romanos capítulo 5, del 1 al 5. Entonces empieza hablando del Evangelio y lo maravilloso que es, y que puede gozarse en el Evangelio. Pero también dice, nos podemos gozar en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque tienen propósito. Y crecemos espiritualmente en medio de las tribulaciones. Pero tenemos que actuar correctamente. Tenemos que agradar a Dios en medio de la tribulación y clamar a Dios para que Él nos consuele. Y entonces aquí nos presenta que Dios es el Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, Dios es la fuente de la consolación. La aflicción, las pruebas, el sufrimiento, el dolor, puede venir de muchos lados, de diferentes personas, de diferentes circunstancias, pero la consolación solamente viene de Dios. Ahora, Dios también usa a personas para mediar esa consolación que ellos han recibido. Y eso es lo que nos presenta aquí el versículo 4. Por eso dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, Dios sigue siendo la fuente de la consolación. La consolación viene de Él. Hay que recordar que el consuelo viene de Dios. Ahora, Dios no siempre quita la aflicción, pero Él siempre da la gracia suficiente para enfrentar la aflicción. Es que las pruebas no debilitan la fe, sino que la fortalecen. Las pruebas ayudan a ver el poder de Dios en acción. Y por ello Pablo, aquí le vemos consolado, ¿no? Él ha recibido consuelo en medio de todas sus aflicciones, y es porque él no huyó de las aflicciones. Él no intentó resguardarse de las aflicciones. Pablo acepta las aflicciones porque sabe que tienen propósito. Y él no se volvió rencoroso. Él no se volvió amargo en sus pruebas. Sino que la prueba hizo que se confirmara su fe. O sea, la prueba no hizo que Pablo dudara de su fe, sino que la confirmara. Crecía espiritualmente en medio de las pruebas. Es como una viña, ¿no? Una viña es necesaria poder podarla. Es necesario podar la viña para que produzca más fruto. Ahora, si tú eres la viña que está siendo podada, eso es difícil. Eso es doloroso. Pero tiene propósito, producir más fruto. Y es la misma idea. O sea, sufrimos, pero es para nuestro bien. Y si aceptamos ese sufrimiento, si crecemos en ese sufrimiento, si descansamos en el poder de Dios en medio de esa aflicción, crecemos espiritualmente y somos más eficaces en nuestro ministerio y crecemos en madurez espiritual. Es que Pablo se da cuenta de que el consuelo que ha recibido es para que pueda consolar a otros. El consuelo que Dios da no debe de detenerse en nosotros. Dios siempre da consuelo de sobra para que podamos compartir. Y la superabundancia de gracia es para fortalecernos a nosotros, pero también a los demás que puedan estar sufriendo también. El propósito de la consolación no es egoísta. No es en que yo esté bien, que yo esté confortado, que yo esté consolado, que yo esté tranquilo. No, sino es en equipar a los creyentes para poder consolar a otros. Entonces, yo sufro y yo recibo consolación de Dios, aprendo esa consolación de Dios. Y entonces, cuando veo a otro que está sufriendo, debo de compartir lo que he aprendido. Y decir, mira, esto me animó a mí, esto me consoló a mí, esto me fortaleció a mí. Mira qué maravilloso es nuestro Dios y le confortas a Él. Es que Dios nos conforta para que nosotros podamos confortar a otros. Por eso nos dice aquí, entonces, 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo tengo un sobrino que es autista y mi cuñada dice que cuando ella ve a otra madre con un niño autista, le saluda con respeto. Le saluda, pero animándola a seguir, porque ya conoce por lo que está pasando. Ella conoce el sufrimiento. Ella conoce las dificultades. Ella conoce el rechazo de la sociedad. Ella conoce por lo que está pasando. Conoce todas las pruebas que ocurren y las dificultades que conlleva tener un niño autista. Automáticamente sienten camaradería. No están solas en la lucha, ¿no? Y se animan. Estamos juntas, luchando. Y básicamente eso es lo que ocurre aquí. Porque sufrimos. Estamos en medio de aflicción, en medio de grave dificultad. Pero tenemos que recordar que el sufrir no es para nosotros mismos. Debemos de animar a otros. Porque los problemas varían, pero la consolación permanece. Es la misma. Dios usa a los confortados para confortar a otros. Y el sufrimiento es un campo de entrenamiento para servir a otros. El sufrimiento nos equipa para que podamos ministrar a otros que están pasando por pruebas y tribulaciones. Dios nos usa para mediar su consolación Ahora, si has sufrido, si sabes lo que es estar desanimado, entonces sabes cómo confortar a otros. Tú ya sabes cómo animar a otros. Porque cuando tú estabas desanimado, cuando tú estabas sufriendo, tú necesitabas ayuda. O quizás cuidado. Entonces, piensa de esa manera. ¿Cómo puedes ayudar a esa persona? ¿Cómo hubieras querido ser ayudado en ese momento? Entonces, cuida de otros. Ayúdales. Acompáñales para que no se sientan solos. Fortaléceles. Anímales. Pasa tiempo con ellos. Exhórtales bíblicamente. Consuélales con las Escrituras. Quítales la presión. Comparte su carga. Ríe con ellos. Llora con ellos. Anímales. Fortaléceles. Es que hay que recordar que las vidas de los creyentes están... las vidas están entrelazadas. Debemos de ayudarnos mutuamente. Porque podemos experimentar el consuelo que Dios, que Dios da al ver su consuelo trabajar en las vidas de otros. Aun cuando tú estés sufriendo. Aun cuando tú estés sufriendo. Recuerda que otros también están sufriendo. Entonces no te enfoques en tu sufrimiento, sino enfócate en el de otro y verás como tu sufrimiento se vuelve muy pequeño. Es que cuando sufras, gózate en tu Dios consolador. Vamos a terminar en oración.